Sesión con Adironel, yo superior de Adrián, que lo tenemos al otro lado, vía Skype, para realizar preguntas y dialogar directamente con su tetán. También tenemos a Laura, por si quiere ampliar, matizar o puntualizar cualquier cosa. Empezamos. Gracias nuevamente por convocarme. Sé que cuando uno tiene la oportunidad siempre la quiere aprovechar de mil maneras distintas, y es por eso que agradezco tener una oportunidad más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Seguramente con altibajos. Seguramente con dificultades para mantenerme. Me anticipo a tus interrogantes, a tu cuestionario, y respondo una pregunta que tienes anotada en esta misma charla introductoria. Y es que uno es como que trata de mantenerse pero los propios altibajos a uno le pueden desestabilizar. Parte de tu rabia directamente te la transmito yo, ya que desde mi plano a veces es como que me domina la ira, los roles del ego, y por eso me es tan difícil mantenerme en un nivel fijo. Es como que tengo momentos de extrema lucidez donde tú también los notas, porque somos uno. Y por momentos, tengo momentos en que desciendo de nivel, porque la ira acumulada me baja de plano. Y también lo captas. Lo captas en tu estado emocional, obviamente. La ira no es solo mía, sino que de alguna manera u otra nos retroalimentamos. Porque de alguna manera tú tienes ira acumulada que tiene un origen. Y el origen es el siguiente. Desde el momento en que tú, como 10%, como Adrián, pones unas expectativas en distintas personas, y como personas pueden ser varias, porque son varias las que te ocasionan esa ira acumulada, pueden haber sido amigos, sobre todo familia, incluso decepciones de antiguos amores. Y es como que cuando has visto que no te comprenden, cuando has visto que te rechazan prejuzgando, cuando has visto que ni siquiera se acercan a intentar conocerte, cuando has visto que incluso te amenazan, te eliminan en su ecuación, no te toman en cuenta, no te toman en serio, y tus expectativas eran otras. Porque si de alguna manera no tuvieses expectativas, y de alguna manera lo pudieras entender, automáticamente no generarás ira incontrolada. Pero cuando no es así, la ira es como que se va acumulando. La ira controlada se puede llegar a descargar de dos maneras que yo conozca como Tetán. Puede haber otro Tetán que me dé otras maneras. Que yo conozca hay dos. La primera tiene que ver activando las endorfinas. Puede tener que ver con humor. Puede tener que ver con una descarga a nivel de ejercicio físico, una descarga de tensiones, etc. El segundo tiene que ver con distintas técnicas terapéuticas. Técnicas terapéuticas que no todo el mundo está avalada para realizar y que muchos incluso graban en gramas nuevos. Pero sé que hay técnicas terapéuticas que promueven esa liberación de ira. Son las dos maneras que hay para suprimirlo. Por un lado está esa ira que no eres capaz de controlar, que te generas a ti mismo o que te has generado a ti mismo durante toda tu vida en torno a situaciones. Si hubieses tenido la mente reactiva controlada y la mente analítica hubiera estado en on, en los momentos en los que generaste esas frustraciones, porque la ira se establece en torno a frustraciones y la frustración aparece en torno a unas expectativas. Si la mente analítica hubiera estado en on, no hubieras grabado ni siquiera un leve flujo de ira. El flujo de ira demuestra que en ese momento estaban off la mente analítica y estaban on la mente reactiva. Aparte de eso, está mi propia ira, que como te digo, te transmito porque yo mismo es como que me bloqueo en torno a experiencias negativas que he tenido, en torno a expectativas que he tenido, tanto en el plano espiritual como en el plano físico. Y si quieres te puedo contar alguna anécdota que he tenido en el plano espiritual, que te la contaré después.
Sí.
Y en torno a eso es como que he grabado ira yo también. La ira se puede grabar como un grama perfectamente, pero el engrama puede llegar a desactivarse, pero la ira se tiene que descargar de otra manera. La ira se puede descargar trabajando los roles del ego, comprendiendo la situación que te llevó a esa ira. Cuando uno descarga el engrama, no quiere decir que comprenda la situación que le llevó a ese engrama. Quiere decir que relató y desactivó la carga que aparece en esa vida. Pero no quiere decir necesariamente que se haya entendido el motivo principal por el cual se llegó ahí. Y cuando no se entiende ese motivo, es como que queda la ira retenida también en mi campo energético. Y eso de alguna manera es como que te lo voy transmitiendo. Yo, por ejemplo, mira, tuve una experiencia. Yo tenía un maestro, enorme maestro, que él se llamaba Lulbrien, estaba en un plano 4.2, en aquel entonces, de esto que te estoy contando, hará como 3 siglos en medidas terrestres, como 3 siglos vuestros. Y en ese momento yo tenía un 10% encarnado, pero como Tetán conceptuaba permanentemente con Lulbrien. Él era un maestro porque estaba en ese plano 4 y yo en esa vida estaba en un plano 3. Y tenía tal la afinidad con él que él me conceptuaba permanentemente para orientarme. Hubo un momento en la vida de mi 10% en que tenía una duda existencial. La duda existencial puede parecer irrisoria realmente al lado de otras decisiones trascendentales que hemos tenido que acceder en distintas vidas. La experiencia, la decisión no era más que si estudias música o si estudias arte. Algo que te puede resultar similar a decisiones actuales que no tienen ninguna trascendencia con tu decisión ni con tu vida actual. Pertenece a algo del pasado. Y de alguna manera le pedí consejo como Tetán, conceptúo, pido ayuda conceptualmente con este maestro que era mi guía en ese entonces. Y le digo, aconséjame que sería lo mejor para mi 10%, porque mi 10% tiene una misión importante que cumplir y hay que enderezarlo porque está en un plano 3. Y de repente, el que estaba en un plano 3 era yo, matizo. No tú como 10%, pero bueno, es una manera como para que nos entendamos. Y de repente Lulbrien me comenta, no tengo ninguna manera de poder decidir por vosotros, porque no quiero condicionar vuestra decisión. Hoy puede sonar esto muy, os puede resultar similar, porque vosotros habéis tenido muchos contactos espirituales y es como que de alguna manera estáis acostumbrados a eso. A mí me frustró. Le tenía tal nivel de aprecio que estaba absolutamente seguro de que iba a orientarme por el camino que fuera mejor. Y de repente, mi 10% decidió estudiar música, tuvo problemas por el camino. Cuando digo problemas por el camino, tiene que ver con distintas personas que en su vida le comienzan a robar piezas, obras, les roban todo y se queda en absolutamente un fracasado. Mi 10% grabando en gramas, pobrecito de mí, victimizando con sus roles del ego. Y de repente señalo a Lulbrien y le digo, es culpa tuya. Tú tuviste que haberme dicho que estudiara arte y no música. Es culpa tuya, directamente es culpa tuya. Valga decir que él actualmente está en un plano 5.6 y se ha elevado mucho de nivel. Queda absolutamente claro que él hizo lo que creyó mejor, que no tuvo karma ni responsabilidad alguna y que automáticamente me cambiaron de guía porque llegamos a una ruptura a nivel emocional. Eso hizo que yo me frustrara, que grabaran gramas y que se tuviera ira. Ira porque me decepcioné, profundamente me decepcioné. En ese momento hubiera querido tener manos físicas para estrangularle.
Entonces no hiciste nada en el mundo de la música, al final acabó todo mal.
Es una vida que podría explayarme. Podría explayarme directamente una próxima vez.
Es muy curioso el paralelismo que hay ahora, ¿no? También en la decisión que tiene que tomar tu 10%.
Pero no tiene absolutamente nada que ver. Si bien las casualidades no existen, solo las causalidades, estoy seguro que él podrá ver mejor la causalidad de dónde aparece y no la casualidad, porque él va a leer o analizar la situación de alguna manera. Pero no me corresponde a mí, porque yo lo veo desde mi perspectiva como algo casual, ya que la decisión de aquella vida no tiene nada que ver con esta, y la frustración en aquel momento no tiene nada que ver con esto. Aquello habían también otras decisiones que le llevaron a solo poder elegir entre esas dos cosas. Tenía que ver con una presión de parte de la familia. Su familia era artística musical. Y bueno, ahí había un poco de presión, un poco de tira y afloja, como llamáis vosotros. No tiene nada que ver con hoy, que mi 10% quiere tomar la mejor decisión para el futuro con respecto a lo que a él le guste o con respecto a lo que él considere que es mejor, pero sin presiones externas. Que no digo que no las tenga. Digo que de alguna manera no lo condicionan como ayer, ¿no? Como en aquella vida, porque las diferencias sociales son distintas. En aquella vida los padres decidían qué hacían los hijos en un 80%.
¿Quieres que te haga preguntas o quieres comentar algo más?
Quiero que me hagas preguntas porque quiero ir explayando y respondiendo sobre la marcha.
Vale, pues la primera es... ¿Alexia de la vida en Gaela y Noelia?
Sí, también.
Vale, entonces, si le paso la sesión que tenemos de Alexia, ¿estaría bien o la dejo?
Está perfecto que hagas lo que consideres con esa vida, con otras sesiones. No es algo que, realmente lo digo, no creo que sea algo que vaya a repercutir en nada, negativamente hablando.
¿Sobre ella le afectaría?
No. No lo creo.
Vale. Siguiente pregunta, ¿cuántas veces hemos encarnado como femenino?
Hemos encarnado 15 veces como femenino.
¿Algo curioso a comentar sobre eso?
Siempre hay cosas curiosas. Hay cosas curiosas como que hemos recibido abusos, violaciones, y también cosas curiosas como que en una vida hemos logrado cumplir nuestra misión gracias a la propia sensibilidad que tenía ese cuerpo femenino, donde llegamos a desarrollar una sensibilidad tal que aprendimos a desarrollar la mediunidad aplicada a obras pictóricas, al arte. Fue algo bastante curioso, fue en otro mundo, y sería curioso.
¿Y con Ligor hay algo?
No.
Siguiente pregunta, ¿hemos tenido desengaños amorosos fuertes, aparte de los que ya hayas comentado?
Hemos tenido, y también con varias mujeres que hoy están encarnadas a tu alrededor. Con algunas has mantenido relaciones de amistad, con otras relaciones más personales, y con otras directamente, prácticamente las conoces de vista. Y tienen mucho que ver, en su mayoría están encarnadas en tu entorno.
O sea que hay chicas que yo me doy cuenta que...
Digamos de alguna manera que hay alguna mujer que te atrae y en un momento determinado te repele. Es como una sensación de amor-odio. Tiene que ver con desengaños amorosos con esas mujeres en otras vidas. Y digámoslo de alguna manera, hay una atracción que ha generado que encarnéis juntos porque tienes cosas que aprender con respecto a ellas y que ellas también han encarnado juntas porque tienen vidas similares conjuntas. Es algo bastante curioso, pero también bastante más habitual de lo que podéis pensar.
Por afinidades será la cosa, ¿no?
Por afinidades, pero también porque como tetanes se pacta, entendiendo de que se puede aprender en base a experiencias de vidas anteriores que se puedan repetir en el plano físico. A veces son cosas que se han pactado incluso más allá de la afinidad, como quiero decir.
Vale.
A ver, esas personas, hay dos que están en un plano 4 y varias que están en plano 3 actualmente, pero que eso no quiere decir nada y lo sabes mejor que nadie. Nosotros somos los primeros que vamos rodando todo el plano 3 entero y todo el plano 4 entero, según el momento. He llegado a estar últimamente en el 4.9. Y he llegado a estar, he descendido hasta el 3.1, aunque de eso ya hace más tiempo. Pero quiero decir que he oscilado del 3.1 al 4.9 en apenas 2-3 años, en los últimos 2-3 años terrestres aproximadamente.
Es que somos la bomba. Siguiente pregunta, ¿hemos encarnado como policía, bombero o algún otro oficio que tenga que ver con servicios especializados de acción?
Bueno, tú sabes que tuvimos una vida como soldado, una vida que ya relaté.
Sí. ¿Aparte de esa?
Aparte de esa, quiero decir, tiene mucho que ver con esa, ¿vale?
Sí.
Quiero decir, lo que sientes tiene mucho que ver con esa y tiene mucho que ver con una vida que me gustaría relatar hoy, si queda tiempo, en 1914, en la Primera Guerra Mundial, en la que fue mi anterior vida. Sí, sé lo que estás pensando. A medida que vamos desactivando engramas, es como que vamos atreviéndonos a relatar cosas que antes no nos atrevíamos en sesiones anteriores o en números anteriores que he podido dar o facilitar. Esa vida, por ejemplo, no entraría dentro del número de vidas que yo di en su día.
Sí, te entiendo. Si quieres cortarme las preguntas cuando quieras y...
No, quiero, rata, quiero, quiero que lo entiendas. Es decir, mi anterior vida no tuvo que ver con una vida en el renacimiento. Mi anterior vida es esta realmente. Pero en aquel momento...
¿Dentro de la guerra como soldado también?
Dentro de la guerra como soldado, directamente, no como policía, ni como bombero, ni bla bla bla, como soldado directamente. Y lo que sientes es 50% una vida y 50% la otra vida. Son las únicas dos vidas que hemos tenido, digamos, hacia esa dirección. Y ha habido engramas en las dos. Una ya los relaté y quedó completamente desactivada. Y esta, que tiene relación con la Primera Guerra Mundial, no es que encarnara en 1914, sino que directamente el suceso engrámico sucede en 1914, en ese episodio. Y de alguna manera se quedó grabado, de manera que tiene una... Porque siento amor-odio por esa vida, igual que por la vida anterior, que ya traté como soldado. Es como un amor-odio, porque... tuve momentos en los que me sentía que estaba haciendo bien, sentía que estaba haciendo lo correcto. Pero después los engramas me tiraron para abajo, me tiraron a la contra. Entonces es como una sensación amor-odio, que hoy en día te transmite esas sensaciones, 50% una vida y 50% la otra vida. Lo relato después, cuando termines las preguntas. Es un episodio corto, al fin y al cabo voy a tener tiempo.
Bien. ¿Por qué sigo teniendo tantos cortocircuitos? Bueno, un poco lo has respondido ya antes, ¿no?
Un poco, porque tiene que ver mucho con tu control de los roles del ego. Hablas, intentas controlar los roles del ego, pero realmente no los tienes bajo control. Realmente te sigue afectando mucho lo que las otras personas opinen de tu persona. Te sigue afectando demasiado. Sigues dándole excesivo valor a la palabra del otro. Y eso, de alguna manera, es lo que se percute como si fuera el botón que detona una bomba, una explosión. La bomba sería, de alguna manera, los cortocircuitos. Los cortocircuitos que provienen... Digamos que la explosión serían los cortocircuitos y la bomba sería... esas decepciones que muchas veces tienes con respecto a otras personas. Esos roles del ego que tienes por solucionar.
¿La baja autoestima me viene de otras vidas o es actual?
La baja autoestima prácticamente la tenemos desde que yo tengo uso de razón y encarno en mi primera vida. O sea, haciendo un repaso de todas las vidas, ha sido predominante. Y he tenido arranques de ira, en torno a mi baja autoestima. Es decir... normalmente, cuando uno tiene una autoestima por encima, tiene prepotencia o tiene soberbia, no tiene arranques de ira, porque no tiene la necesidad. Se siente que controla permanentemente las situaciones. Mientras que una persona que tiene permanentemente esa baja autoestima, es como que va agrandando esa ira y al final explota. Porque es como que la persona no se siente capaz de controlar las situaciones o de superarlas. Entonces a veces es como que estalla.
¿En una resonancia saldría el problema que tengo de la cabeza?
Realmente no. O sea, quiero aclarar que...
¿Qué tipo de prueba podría salir?
Quiero aclarar que, lamentablemente, afortunadamente, la tecnología con respecto a la medicina va en aumento. Pero por desgracia todavía hay cosas que la tecnología mediante la medicina, o la medicina mediante la tecnología, no ha podido llegar a encontrar, ya no a solucionar, ojo, a encontrar. Considero que, dependiendo del médico que interprete, puede llegar a pensar o a sospechar el tema. Pero directamente no existe tecnología actual hoy que pueda llegar a enseñar, escanear o monitorizar según qué cosas que tiene que ver con la cabeza, porque directamente no se conoce nada todavía de lo que es el decodificador. Ejemplo, hay unas máquinas en otros mundos que directamente se establecen como dos pequeños microchips a los dos lados de la cabeza que automáticamente escanean toda la figura cerebral. Pues, pero cuando digo escanear, no me estoy refiriendo a tecnologías actuales vuestras, me estoy refiriendo a que escanean todas las sinapsis y todas las conexiones. Y automáticamente se puede llegar a saber, a conocer, qué es lo que puede estar fallando en qué sitio concreto. Fíjate que puede estar fallando una conexión concreta y te puede estar generando un dolor en el estómago o un problema en el brazo. No tiene nada que ver con lo que tú comentas, pero puede llegar a suceder también. Y esto es algo que todavía la ciencia no ha llegado. Todavía no ha llegado, si bien se conoce lo que yo estoy diciendo. No existe una tecnología que sea capaz de escanear todas las sinapsis con todas las conexiones. Eso no existe todavía. Por lo tanto, no se puede delimitar hasta qué punto hay errores que no sean ajenos al decodificador, sino que provengan directamente del decodificador.
¿Qué solución tendría si es que llegasen a la causa para ir por lo menos ayudando al médico y guiarlo o lo que fuere?
No. No es algo que pueda traducir directamente este receptáculo. Es algo que está fuera de, absolutamente fuera del conocimiento de este receptáculo. Es algo que va más allá y que necesitaría un receptáculo médico para poder traducir el concepto.
¿Pero sería una operación? ¿Sería algo más...?
No. Bueno, depende de la tecnología que se tenga. Es decir, hoy vosotros todavía utilizáis operaciones en situaciones que varios siglos, incluso menos, dentro de 50 años va a haber muchísimas cosas que hoy resolvéis con cirugía que no se va a resolver con cirugía directamente.
Ok, bueno, cambiando de tema,
y claro, yo te lo digo porque la tecnología varía mucho en función del centro en el que tú te estás tratando.
Sí.
No es lo mismo tratarte en un centro especializado en Estados Unidos, que yo te aseguro que no hace falta cirugía. Pero claro, tú vas a otro sitio y igual te dicen, mira, te vamos a hacer una cirugía, y bueno, igual no está equivocado. Puede que sí, ojo. Pero claro, en función a que no tienen determinado aparato, determinada tecnología. De todas maneras, no lo considero algo, realmente lo digo, no lo considero algo complicado. El problema es que es complicado para este receptáculo, que no es médico. Pero para un médico no es complicado conocer qué es lo que, cuál es el problema tuyo. Es decir, incluso fuera de tecnología, si un médico es un buen médico y hace las pruebas adecuadas, puede llegar a la raíz del problema. El problema está en que tan claro, como una prueba que te lo demuestre, haría falta según qué tecnología y bueno.
Vale, vamos a cambiar de tema.
Sé que es un tema que te condiciona, pero quiero que pienses que un porcentaje de ese tema tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis engramas y sobre todo tiene que ver con tus roles del ego. Te habrás fijado que cuanto más nervioso estás o cuanto más, digamos, que depende de ti una situación que no puedes controlar, más se descontrola. Y también te habrás fijado, antes hablé de las endorfinas, antes hablé de hacer ejercicio físico, te habrás dado cuenta que cuanto más activo estás, menos te condiciona también. Realmente es un efecto placebo, porque no es que te condicione menos, es la sensación que tú tienes a que te condiciona menos.
Claro.
Es un tema que da para largo.
Entonces lo tratamos más a fondo en otras sesiones y eso. Vale, pues ¿a qué te dedicas en el plano espiritual?
Si te parece, vamos a dejar aquí ya las preguntas y voy a contar la vida.
Okay, vale.
Porque noto, hay algunas preguntas, ya no las considero tan importantes como las que me has hecho hasta ahora. Quería que me hicieras las preguntas que tenían que ver con salud. Creo que esto ya no es tan importante y noto al decodificador del receptáculo por culpa de las altas temperaturas bastante, bastante desestabilizado. Así que me gustaría tocar esta vida y dejarlo descansar. En esa vida yo me llamaba Jean Sabol de la Serre, era francés. Había encarnado en lo que hoy es la región de Niza. Yo, como soldado, porque le voy a contar el episodio, es decir, en el momento en el que yo era soldado, no voy a contar lo de antes porque no tiene nada que ver. No te voy a contar, bueno, yo era soldado porque a mí me encantaba ser soldado. No, yo era soldado porque no me quedaba otra, al igual que cualquier otro soldado en plena guerra, directamente. Se llamaron evidentemente a los hombres que podían combatir por la causa y así fue. Pero sí tenía un grado de patriotismo bastante elevado. Quería proteger a mi familia. Quería proteger a mi familia. Tenía una mujer y una niña. Quería proteger a mi familia. Por encima de todo. Y por eso combatía con muchísimo honor. Fui enviado a distintos frentes. No me gustaba matar. Me daba cuenta de que mi vida estaba en riesgo. Pero en la adrenalina del momento, tengo que reconocer que disfrutaba matando. No lo digo como algo, oh, bueno, estaba en el menos dos. No lo estaba. Será cosa fisiológica, tal vez. Pero realmente disfrutaba arrebatando vidas. Por cada vida que arrebataba, sentía a mi familia más segura. Combatí en el frente balcánico. Yo tenía un buen amigo . Yo realmente lo consideraba un amigo no fiel, sino incluso hasta leal, que la lealtad está más allá de la fidelidad, es todavía más pura. Éramos amigos de batallón, no amigos ni de la infancia ni de antes, ya que él era de Montpellier y yo de Niza. Pero combatíamos juntos, en el mismo batallón. Él era tan astuto, tan astuto, tan astuto, que estaba sirviendo en el servicio de inteligencia, en estrategia. Pero después no escatimaba a la hora de agarrar su arma y empuñarla por la causa. Combatía con honor. Pero él no tenía a nadie a quien defender. Una epidemia se había llevado a su familia en una estancia en España. Y de alguna manera él sentía que tenía que honrarlos y tenía que combatir por ellos en el frente. Lamentablemente teníamos una amistad tan estrecha, pero tan estrecha, que a veces cuando la amistad es tan estrecha, es como que se puede cortar fácil. ¿Cómo? Nunca perdimos la amistad, pero hubo momentos en los que desconfiamos. Él era muy inteligente. Sabía que había un espía en nuestro batallón. Un espía que podía comprometer acciones estratégicas. Ya habíamos tenido que retirarnos hasta 3 veces en batalla, precisamente porque el enemigo serbio, había logrado vencer nuestras estrategias y nuestras primeras líneas de defensa. Yo sospechaba de él, era muy inteligente, pero no quería creer que fuera un espía del enemigo. Pero era tan inteligente que pensaba, tiene que ser él. No hay nadie que pueda estar filtrando la información. Él pensaba que era yo, porque era el que estaba más cercano a él, que era el que dominaba las estrategias. Era muy llamativo. La desconfianza comenzó a hacer mella en nosotros. Pero la cosa no terminó así. En una operación menor, fuimos con un pequeño escuadrón a infiltrarnos en un puesto de avanzada serbio. Cuando de repente había una persona de nuestro escuadrón que se llamaba François Aymont, y él era una persona que siempre se había mostrado tímida. Lo llamábamos el novato, pero fingía muy bien su papel, tan bien que ni mi propio amigo Charles fue capaz de darse cuenta. Cuando de repente se da cuenta, lo tiene contra las cuerdas nuestro peor enemigo. Ese novato que de novato no tenía nada. Tenía una capacidad para improvisar planes. Improvisar. Aunque está claro que lo tenía más que preparado. Mi buen amigo Charles cayó apresado. Lo apuntaba con su arma. Nuestro querido novato. En ese momento cargué mi arma y disparé. Tal vez cometí un error por imprudencia. Mató al que sería el asesino de mi queridísimo amigo, porque murieron los dos. El arma se disparó y lo perdí para siempre. No fue lo peor, porque después me condenaron en mi país por irresponsable y me degradaron. Lo cual para mí fue un gran deshonor, teniendo a mi familia a quien proteger. Esa derrota me acompañó el resto de mi vida, de tal manera que me convertí en absoluto resultadista. Si yo no hubiera apretado el gatillo, tal vez el querido Charles seguiría entre nosotros. Tal vez no. De lo que estoy seguro es que no hubiera sido una derrota para mí. Probablemente no me hubieran degradado. Para mí fue una derrota. Una derrota, completamente. Perdí todo. Punto. No hay más que hablar. Perdí todo. Perdí mi honor. Perdí mi prestigio. Lo perdí todo. Y eso me grabó un engrama fuerte de temor a jugarme, que te debe de estar rondando a la cabeza. Querido 10%, Adrián, que es similar a algunos miedos tuyos a la hora de tomar decisiones. Pero también sabes que muchas veces eres resultadista. Y bueno, está bien que sepas de dónde proviene.
Pero creo que en ese momento hiciste lo que creíste oportuno.
Fue erróneo, y Adrián sabe que en ese tipo de circunstancias no seguía el protocolo. No se debe apretar el gatillo en esa circunstancia. Aparece en todo protocolo. Nunca. Nunca. Nunca.
Pero has dicho que se apretó el gatillo.
No. Yo apreté el gatillo que acabó con la vida del espía. Y el espía fue el que asesinó centésimas de segundos antes de que la bala le impactara a mi querido amigo. Yo no debía haber apretado el gatillo contra él si lo tenía desde él, porque sabía exactamente lo que podía pasar. Además, está en todo protocolo. Tendríamos que haber intentado razonar con él. Está en todo protocolo. Tratar de haberlo despistado para en un momento dado lograr algo. Haber intentado que lo soltara. Negociado. No dispararle. No se puede disparar en esas circunstancias.
Luego también
no se puede.
Te guiaste por
tu instinto,
la emoción de querer, ¿no? Eliminar al espía.
No, obvio. Me dejé llevar por mi emoción directamente. Por mi emoción directamente. Emoción. Directamente fue mi emoción. Yo lo amaba a mi amigo y cuando vi esa circunstancia sentí rabia de... Eras tú. Sentí, tal vez...
Impotencia.
Incluso la rabia de... Por tu culpa... Casi tenemos una ruptura en nuestra amistad. Pero por mi culpa tuvimos una ruptura a todos los niveles. Fue un error total de mi parte. Una imprudencia y una irresponsabilidad. Lo admito. Pero... Me costó perder muchas cosas. Muchas. De forma resultadista, por lo menos, lo veo así. Eso es lo que quería contar y ya es tarde. Quiero dejar descansar al espectáculo que está muy, 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 muy desestabilizado por las altas temperaturas.
¿Cómo te encuentras?
Me siento mejor, pero necesito descansar y pensar. Necesito pensar, necesito razonar.
De acuerdo.
Gracias por todo y gracias por haberme escuchado.
Muchísima luz.